tardes a la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Queremos conocer un poquito de su parte esta decisión finalmente del expresidente de ponerse a disposición del Ministerio Público, el objetivo, la intención que tiene el señor Cartes, doctor, cuéntenos.
Sí, principalmente es el compromiso del esclarecimiento total del hecho de su no participación en esta causa y de colaborar prontamente con la investigación de parte de la Fiscalía, con el ánimo de que esto se encamine hacia los verdaderos autores intelectuales o instigadores de este crimen. No hay otro propósito que el de colaboración y, por sobre todo, de mi parte, de ejercer el derecho a la defensa que tiene todo ciudadano que es indicado por un hecho como este, ¿verdad?
Claro. Doctor, para aclarar simplemente, él no forma parte de ninguna carpeta de investigación en territorio colombiano, solamente esto surge a partir de las declaraciones vertidas del testigo clave de la Fiscalía. Sin embargo, hay una carpeta abierta ya en territorio paraguayo y un equipo de fiscales que van a tratar de corroborar la información brindada en Colombia, ¿puede ser?
Sí, eso es lo que surge de lo manifestado por el fiscal general y el Ministerio Público de Colombia también, de que de una reunión de trabajo entre ambos surge que el Paraguay es el encargado de investigar, digamos, la arista relacionada a la instigación del crimen a partir del testimonio de Correa Galeano. Eso es lo que deriva en la formación de un proceso, de una causa penal aquí en Paraguay.
Sí.
Y definitivamente, en Colombia nunca se le investigó a Horacio Cartes. Ahora comienza el proceso de investigación en Paraguay, que es lo que fue resuelto en el Ministerio Público paraguayo.
Claro, pero no existe imputación alguna tampoco en Paraguay, o sea, la investigación es tan incipiente porque ya recuerdo que la semana pasada el Ministerio Público había informado acerca de la apertura de una carpeta de investigación, es decir, todavía no hay ningún hecho que apunte a su defendido, el expresidente de la República, en el caso.
Bueno, cuando se les indica a una persona, como en el caso de la resolución de la Fiscalía, se les indica el testimonio, o se les indica a Horacio Cartes y Miguel Ifrán, citados por Correa Galeano en su testimonio en el juicio de Margaret Chacón. Digamos, esa es la premisa de la cual parte la resolución del fiscal general del Estado y designa un grupo para investigar esas manifestaciones, esos dichos y a estas personas. Desde ese momento nace el derecho procesal de toda persona a tener un abogado defensor y de estar, digamos, en condiciones de proponer diligencias tendientes a esclarecer el hecho. Claro. Eso es lo que ocurre, más allá de que no haya imputación aún, si hay una sindicación directa hacia mi cliente.
Cuando usted dice, doctor, no hay imputación aún, ¿ustedes no descartan de que esa imputación llegue en algún momento? ¿O están preparados como para demostrar eventualmente la inocencia del señor Cartes antes de que llegue esa imputación?
Bien, demostrar la inocencia es difícil porque eso realmente no es una cuestión que corresponda a la defensa. Sí, demostrar la no veracidad del testimonio de Correa, eso sí estamos en condiciones de probar. Nunca un hermano del expresidente fue procesado por Marcelo Pecci. Ningún familiar suyo de manera directa, ni sus empresas y mucho menos Horacio Cartes. Entonces sí podemos demostrar proactivamente las mentiras en las que incurrió Correa Galeano.
Ahora, ¿por qué cree usted?
Temor o presunción de imputación no tenemos absolutamente en ningún sentido, porque estamos partiendo de la inocencia de mi cliente total y de la falta de veracidad en lo señalado por Correa.
¿Por qué cree usted, doctor, la mentira de Francisco Luis Correa? ¿Qué intenciones hay quienes están detrás de esta declaración que finalmente termina involucrando al expresidente?
Bueno, decía que partiendo de la posición de un inocente, uno no puede dejar de hacer ese análisis que me estás haciendo ahora sobre el que basas tu pregunta. Entendemos a esta altura, a hoy, que pueden haber dos vertientes, ¿verdad? Una de los verdaderos autores o instigadores del crimen de Marcelo. Uh-huh. Y analizar ahí qué tenían en común Marcelo Pecci y Horacio Cartes y a qué grupos criminales han perjudicado, uno en su función de fiscal y otro en su función de presidente. ¿Qué uh-huh. coincidencia hay en ambos en ese sentido? Y perfectamente pueden ser esos grupos los interesados en perjudicar a Horacio Cartes, porque ya mataron a Pecci y ahora quieren matarle a otra persona con este proceso.
Claro, matarle políticamente.
Y, políticamente, sí, exacto. Una manera, digamos,
en sentido figurado.
Posicionarlo en una sin que sea cierto, en una en un lugar de culpabilidad de un crimen muy grave. Uh-huh. Es un perjuicio político categórico, ¿verdad? Y de imagen y de reputación, ¿verdad? Que no es la primera vez que esto va a estar ocurriendo, porque permanentemente viene ocurriendo eso en Paraguay con relación a la figura de Horacio Cartes. La otra opción serían aquellos grupos que tengan acceso a la investigación y tengan incidencia o mucha trascendencia en Colombia, ¿verdad? Que pudieran estar también con acceso a estas personas, y sobre la base de promesas, sobre la base de beneficios, sobre la base de dádivas, de premios, de recompensas, pudieran estar instalando una mentira para sustentar otras posiciones políticas que nuevamente tienen por objeto perjudicar a un líder político, en este caso Horacio Cartes. Uh-huh. O sea, esas serían las dos vertientes posibles, ¿verdad? En cualquiera de ambos casos, quien resulta perjudicado, Marcelo, uh-huh. la memoria de Marcelo Pecci, sí. la justicia para él, uh-huh. su familia y un inocente que es Horacio Cartes. Uh-huh. Y son los perjudicados.
Ahora, doctor, ¿no llegaron a manejar la posibilidad de que cuando Francisco Luis Correa habla de la supuesta conversación que él escucha, donde se le menciona también al expresidente y al hermano del expresidente, si no se refiere al hermano del alma, que también se menciona, podría referirse al caso Messer? Bien es conocido que se menciona como el hermano del alma del expresidente de la República, Darío Messer.
Sí, si se refiere a Darío Messer y a hermano del alma, entonces no queda más que ir por un camino de un medio de prensa local que él instaló el tema y que pudiera perfectamente estar en conocimiento y en convivencia con gente allá. Mm. Pero luego tenemos otra conclusión, ¿verdad?
Sí.
Darío Messer no fue procesado por Pecci.
Ah, entonces, él no fue investigado y procesado por Pecci.
Tampoco. Entonces, nuevamente nos encontramos con una falta de estructura que esté basada en la verdad. Uh-huh. O sea, Darío Messer fue imputado por René Fernández y luego la investigación continúa a cargo de Liliana Alcaraz. Nunca Marcelo Pecci participó en esa investigación. Uh-huh. Era un hecho también de lavado de dinero, que Marcelo Pecci estaba en la unidad de investigación del narcotráfico y crimen organizado respecto al narcotráfico. Uh-huh. Entonces tampoco formaba parte de esa unidad. Entonces también hay una mentira ahí. Uh-huh. Si queremos llevar por el lado de Messer, estamos equivocados.
Uh-huh. Perfecto, doctor. Y días pasados, el colega y periodista Jorge Torres daba a conocer ciertas informaciones que se manejaban, según fuentes de él y su medio, tengo entendido, sobre que supuestamente un ex guardia o guardaespaldas del expresidente estaría vinculado en esta serie de filtraciones de informaciones. ¿Qué información manejan ustedes oficialmente sobre esto?
Lo que yo entendí de lo que dijo Jorge Torres fue de que iban a instalar con un testimonio un colombiano, un venezolano,
sí,
¿verdad? Que iban a aparecer o que iban a surgir, que el que contrató los servicios para ejecutar el crimen fue un guardia de seguridad de Horacio Cartes.
Ajá.
¿Verdad? Y esos testimonios no aparecieron ni surgieron, ni tampoco hay nombre del citado guardia.
Claro, pero se habla de que cuando declaren los hermanos Pérez Hoyos podría surgir esa siguiente información, una nueva arista.
Miren, nosotros somos ya muy cautos en decir qué va a pasar, ¿verdad? Pero una vez que pase, si fuera que corroboran lo que dijo Correa, ¿verdad? Estaríamos en la misma posición que estamos hoy. Falta de pruebas, falta de elementos que sustenten esos testimonios, porque primero que no ocurrieron, y segundo que van a estar motivados por intereses que no son el esclarecimiento de la verdad, sino el lograr algún beneficio personal de parte de los sicarios, de los criminales que mataban a Marcelo. Eso es categórico.
Correcto. Finalmente, doctor, para entender simplemente, en caso de que el Ministerio Público convoque al expresidente para declarar, ¿cuál sería el procedimiento, digo, en calidad del expresidente y senador vitalicio? ¿Él tiene fueros, no tiene fueros? ¿Cómo sería su participación en el proceso de investigación?
Él sí tiene fueros, porque la Constitución no distingue entre senador
vitalicio
electo,
o
senadores vitalicios o activos o electos, ¿verdad? Le dan los mismos derechos en el momento que la Constitución no distingue entre uno y otro. O si no, lo hubieran llamado no senador, ¿verdad? Hubiera tenido otro nombre, ¿verdad? Pero eso se verá en el momento que el Ministerio Público requiera, y por sobre todo dejar en claro que el presidente de la República, o el expresidente de la República, Horacio Cartes, como ciudadano, es sujeto de derechos, y la declaración indagatoria por la cual sería citado es un medio general de defensa y no es un objeto de prueba. Entonces, ¿dónde y cómo se acordará con el Ministerio Público? Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros queremos hacer con esta presentación es decir, vamos a proponer diligencia. Primera pregunta, Marcelo Pecci investigó a Darío Messer, investigó a un hermano familiar, Horacio Cartes, cuáles fueron las causas que él llevaba, y a partir de ahí se podrá construir mejor una investigación más allá de dichos testigos indirectos o de oídas, como se lo llama, o de referencia, como sería en este caso Correa Galeano.
Perfecto. Doctor Ovelar, muchísimas gracias por su tiempo y por estos datos. Seguramente lo vamos a molestar de vuelta en cualquier momento.
Un gusto, Martina, y siempre las órdenes para charlar con ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República.